Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al COFI.
Buen día, Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo de Eyal Golan.
Sí, te dedicamos el día, ya que lo habías pedido, era el miércoles.
Así es, sí, es el cantante preferido mío. Y bueno, espero que a lo largo del programa, te digo, yo tengo tres temas de él que para mí son lo mejor, que son Michel Mami, sí. Israel Abayeli y Yafa Seli.
Sí, dos seguro están, pero lo que no sé si van a entrar todos hoy o si nos seguimos mañana, porque viste, cuando empezás a poner temas que te gustan, pasamos
está
de rosca. Ori toma nota y los busca dentro del listado para adelantarlos. Esta cosa está en Argentina de colarnos.
Un beso a Ori.
Bien, hoy vamos a hablar de la India y de la China.
Sí. Vamos a hablar de lo que se llama, comúnmente han representado a uno y a otro como el tigre y el dragón. Por eso la columna de hoy tiene como título el aumento de tensión en el juego del tigre y el dragón. Uh-huh. El llamado Lejano Oriente está dominado por este juego geopolítico entre la India y China. Como te decía antes, que representan estos dos estados, el tigre por el lado de China, el tigre por el lado de India, el dragón por el lado de China. Que encuentra sus orígenes de estas recurrentes crisis en el siglo XIX, cuando el Imperio Británico reconoció al Tíbet y a su gobernante, el Dalai Lama, como autónomo. Esto provocó rechazo de la entonces China imperial. Luego, en 1914, la corona británica y el Tíbet firmaron un tratado que definía la frontera noreste del virreinato de la India. Y ya para mediados del siglo pasado, es decir, para 1950, la recién constituida República Popular China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, ocupó militarmente el Tíbet. Y la línea McMahon del Tratado de 1914, que antes había señalado, pasó a ser la frontera directa entre ambos gigantes asiáticos. De esta manera, iban a chocar los intereses geopolíticos contrapuestos, aunque en principio China iba a reconocer el de facto la línea McMahon. Y por su parte la India, con su recién obtenida independencia en agosto del 47, no tenía intenciones de provocar al régimen comunista de Beijing. En la década de los años 60 del siglo pasado, la situación fue cambiando. El gobierno chino comenzó a presionar a la India para que modificara los límites, pero el gobierno indio se negó a cualquier tipo de negociación y en respuesta Beijing reforzó su presencia militar en aquella región. Por lo tanto, la India hizo lo propio, enviando un fuerte contingente militar. Finalmente, en 1962, se produjo el conflicto armado entre ambas potencias, que duró de junio a noviembre de aquel año y el balance fue favorable a China. Y un astuto Mao eligió detener el avance de sus tropas y proclamar un alto al fuego ante el pedido de ayuda del primer ministro Nehru al presidente John Fitzgerald Kennedy. Ha pasado el tiempo, pero la disputa fronteriza entre los dos países más poblados del mundo y con arsenal nuclear no ha sido superada. A mediados del año pasado, en la región del Valle de Gangwon, se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos de ambos ejércitos, con un saldo de muertos y heridos por ambas partes, aunque Beijing no confirmó bajas al principio, pero luego reconoció 4 soldados fallecidos, mientras que el gobierno indio denunció la muerte de varios de sus soldados, lo que constituye las primeras muertes desde hace más de 40 años. Las tensiones y enfrentamientos por un tiempo pararon, pero en el mes de enero de este año, del presente año, se volvieron a reeditar en la región de Sikkim, al este del Himalaya, con un saldo de una veintena de soldados del Ejército Popular Chino muertos y al menos 4 militares indios heridos, lo que aumentó la tensión entre ambos países en una frontera común de 3.488 kilómetros de extensión, con varios puntos en disputa. Estas disputas territoriales se encuentran particularmente en tres áreas, a saber, 90.000 kilómetros cuadrados en Arunachal, en el este, la siguiente cerca de Nepal, en el centro, y 30.000 kilómetros cuadrados en Aksai, Chinladak, al oeste. Esta última es muy importante para China, pues por esa región pasa la única carretera que conecta Xinjiang con el Tíbet, dos regiones autónomas chinas con actividades de grupo secesionista. En la primera, en Xinjiang, que les recuerdo hablé en una de mis columnas, existe una resistencia musulmana separatista, que fue uno de los temas que abordé cuando China reconocía el nuevo gobierno de los talibanes. Y en la segunda, el Tíbet, están las reivindicaciones independentistas. Y por esto es que Beijing necesita aquella vía para la movilización de fuerzas militares. Pues bien, sin llegar a la gravedad de los choques señalados, desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping en el 2012 y de Narendra Modi en el 2014, los incidentes no cesaron. En el 2015 se produjeron 428, la mayoría en la zona oeste de la frontera común. Esto determinó que en el 2018 ambos mandatarios se reunieran en la ciudad china de Wuhan, con el objetivo, al menos, de bajar la tensión. Sin embargo, en el 2019 la cifra ascendió a 663, de los cuales más de 400 también se dieron del lado occidental. Pese a estos encontronazos entre ambos gigantes asiáticos, ambos han intentado dejar sus diferencias sobre las regiones en disputa en un segundo plano y priorizar sus relaciones económicas y diplomáticas. No olvidemos que son las dos más grandes potencias emergentes y cooperan dentro del grupo de los BRICS. Y la prueba de esto es que China es el principal socio comercial de la India. Valga como ejemplo, el intercambio de todo el año 2019 alcanzaron los 84.320 millones de dólares. En febrero, próximo pasado, los ministros de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el de la India, Subramanian Jaishankar, llevaron a cabo conversaciones sobre las relaciones bilaterales, incluida la cuestión fronteriza, que según el representante chino, considera debe ser abordada adecuadamente para que no se caiga en un círculo vicioso y peligroso, mientras que su homólogo indio reconoció que la cuestión de los límites puede tardar en resolverse, pero la perturbación de la paz, incluidos los incidentes violentos, tendrán un impacto negativo en la relación entre ambos estados. Es así que semanas después, ambos gobiernos ordenaron el repliego de sus respectivas fuerzas militares en la región del lago de Pangong y se ha dinamizado las conversaciones entre los comandos militares de ambos países para mejorar el control de la frontera y disminuir las tensiones, lo que hasta ahora había calmado significativamente la situación. Sin embargo, el pasado mes de octubre, India probó un misil balístico intercontinental con capacidad nuclear y un alcance de 5.000 kilómetros, el Agni-5, algo que se enmarca con la política de disuasión del gobierno de Delhi, que tiene como objetivo la actualización de sus sistemas armamentísticos ante el acelerado desarrollo de misiles de última generación de China. Desde 1990, India ha desarrollado sistemas nucleares y misiles de medio y largo alcance que no solo tienen la capacidad de impactar en todo el territorio de su histórico enemigo, Pakistán, que también es potencia nuclear, sino que también el Agni-5 o Agni-5 puede hacer lo mismo sobre el territorio chino. Más allá que el gobierno de Delhi reafirma que la prioridad es aumentar su capacidad de defensa ante los intentos de Beijing de hacer mayor su influencia en el Océano Índico, todo lo cual ha reavivado las tensiones entre ambos países y abre una nueva carrera armamentística en aquella región. Prueba de esta peligrosa carrera es que China ha podido, el fin de semana pasado, probado un nuevo misil hipersónico con capacidad nuclear, algo que según algunos analistas ha tomado por sorpresa también a los Estados Unidos, a lo que podemos agregar que Beijing cuenta tanto con misiles balísticos intercontinentales, valga la aclaración, es un misil de largo alcance que sale de la atmósfera terrestre y vuelve a ingresar siguiendo una trayectoria parabólica para hacer de esta manera alcanzar su objetivo. Sigamos. Lo más preocupante para Washington son los FOB, F-O-B, o Sistema de Bombardeo Orbital, que consiste en misiles que son puestos en órbita alrededor de la Tierra y luego atacan objetivos desde una dirección inesperada. Este sistema, sin embargo, no es nuevo. Ya durante la Guerra Fría, la Unión Soviética inició un proyecto similar que luego quedó desactivado por la caída del Imperio Soviético y que ahora China ha vuelto a reeditar. Como se puede apreciar, aquella región es una olla a presión que por ahora su válvula ha funcionado acertadamente. Pero tanto las tensiones entre China e India por litigios fronterizos no resueltos que hacen a la geopolítica expansiva de China y de su nuevo camino de la seda, sumado a la carrera armamentística entre ambos países, como la irresuelta crisis de Taiwán, sin olvidar históricos conflictos indo-pakistaníes, brindan las posibilidades de nuevos choques entre actores internacionales nucleares. Quizás, para comprender la real dimensión del poder de ambos actores, de India y China, veamos sintéticamente algunos datos. India posee una población de 1.372 millones de habitantes, con un PBI nominal de algo más de 2,6 billones de dólares, con un crecimiento anual promedio en las últimas décadas del 5.8%, y la coloca en el cuarto puesto de las economías más grandes en términos de paridad del poder adquisitivo. Pese a lo cual, India presenta una de las mayores concentraciones de pobres y los porcentajes en salud y educación en relación a su PBI son bajos, 1,2 y 0,6 respectivamente. Sin embargo, posee la cuarta fuerza militar más grande a nivel mundial. Se estima en casi 3 millones de efectivos y es el sexto país con arsenal nuclear en el mundo. Por su parte, China es el país más poblado del mundo, 1.414 millones de habitantes, con el segundo PBI nominal de más de 6,9 billones de dólares detrás de Estados Unidos y por delante de este, es decir, la primera, en términos de paridad de capacidad de poder adquisitivo. Y si bien había tenido un crecimiento anual promedio del 11% en los primeros tres lustros del presente siglo, en los últimos años ha registrado una ligera contracción y el año pasado fue del 6,5%. Pero en el primer trimestre de ese año, de este año, casi se triplicó y alcanzó el 18,3%. Y su expansión en el comercio internacional ha alcanzado a los Estados Unidos y lo ha superado en el campo de la ciencia y la tecnología, en particular en el campo de la inteligencia artificial. En cuanto a su poder militar, además de ser potencia nuclear, posee la fuerza armada más grande del mundo. Se estima en más de 3.2 millones de efectivos. Y es el tercer país con mayor arsenal nuclear, y sin olvidar su rápido desarrollo en los últimos años en el campo aeroespacial. Por eso, Dani, finalizando mi columna de hoy, es evidente que estamos ante dos grandes potencias, entre las cuales hay litigios territoriales irresueltos que están directamente relacionados con sus intereses y objetivos geopolíticos y geoeconómicos, a nivel regional, pero con proyección global por la expansión de sus economías, que poseen un poderoso arsenal nuclear y que parece que ahora se han embarcado en una delicada carrera armamentística. La pregunta es, ¿si es posible que el juego geopolítico entre el tigre y el dragón pueda desembocar en un conflicto armado, aunque sea de baja intensidad, acortado en tiempo y con uso de armas convencionales? Particularmente creo que tanto Beijing como Delhi saben que algo así repercutiría negativamente en sus respectivos crecimientos y desarrollos y tendrían graves consecuencias para la economía global. Por lo tanto, pienso que seguirá rugiendo uno y lanzando fuego el otro, pero que saben que lo mejor para ambos es la coexistencia y complementación económica y científico-tecnológica en un mundo que, como siempre digo, marcado por una interdependencia compleja.
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida. Luisito, muchísimas gracias como siempre. Abrazo grande, cuídate mucho y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, un abrazo, cariño a Tucu.
Ahí le mandamos, era el profesor Luis Fuensalida.